Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, digamos, una forma de decir.
Sí, me imagino los nervios del sábado del partido, pero yo digo que es un proceso. Yo como periodista, nosotros como periodistas lo vivimos, fue un proceso me quedo con el último partido del torneo anterior de Colón frente a Arsenal de Sarandí. Más allá de toda la desprolijidad a través de los años, ¿no? De los entrenadores, del ida y vuelta. Y la gente, vos escuchabas recién a este oyente de Reconquista, donde llega Radio M bien, sí. Donde nos pide que ya tiene que tener el entrenador. Yo creo que ustedes ya están trabajando y muchísimo, Gustavo, con lo que tiene que ver la lista.
Sí, vos sabés que ya hace más de un mes que, bueno, está a cargo de la parte de fútbol, está el zurdo Verdirame y Rolando Carlen en cuanto al fútbol profesional y Rubén Rossi en cuanto al fútbol formativo. Bueno, ellos dos, los dos primeros, estaban trabajando con dos proyectos, uno para la A, lamentablemente eso no pudo ser, y un plan B para esto que no sucedió, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ya están avanzando con charlas. Hay tres directores técnicos sobre lo que se está trabajando, que ya hubo conversaciones. Estamos viendo las propuestas, estamos viendo la parte económica. Le explico a la gente, es bastante difícil desde afuera comprometer el futuro porque estamos en la absoluta oscuridad en cuanto a la situación económica del club. Entonces, más allá que uno pueda tener armados recursos y demás, tampoco se puede comprometer cuestiones cuando no sabemos cómo nos vamos a encontrar.
Gustavo,
los técnicos no solamente te hablan de lo que ellos van a cobrar, sino de las pretensiones que tienen en cuanto a jugadores.
Y ahí viene el tema. Sí, te corto un poquito ahí. Te corto un poquito ahí porque yo recién hacía la apertura. Entre una de las cosas que decía, fundamentalmente por esto que marcás de lo económico incierto, de no saber con qué te vas a encontrar, si usted entre los demás candidatos, vos como referente y un hombre que también ha trabajado adentro y que ha estado también siempre por y para Colón y que esta lista también de hace mucho tiempo, hablaste con los demás candidatos para sentarse, es decir, pedirle a la comisión actual que le dé algunas explicaciones el estado de cuenta de Colón. ¿Se puede hacer eso? Te pregunto porque no lo sé. Hablo desde el entusiasmo más que de las reglas.
Sí, te cuento, el día sábado, yo lo hice público en mis redes después, yo cursé una serie de invitaciones para todo el resto de los candidatos, un poco en respuesta a lo que me dijo la gente el viernes, tanto antes del partido como después del partido en Rosario, con un montón de socios que me encontré y demás, que me decían, che, se tienen que juntar, bueno, de poner posiciones y demás. Pero era más que nada una invitación para esto, ¿no? Para obtener un consenso sobre algunas cuestiones, se podía encontrar un punto de unidad entre todos muchísimo mejor, aunque es muy difícil. Pero bueno, pero más que nada destinado a esto que dicen ustedes, de decir, bueno, che, a ver, puntos neurálgicos, ¿cómo estamos en lo económico? Técnico, plantel, ¿qué contratos quedan? ¿Quiénes se van? Este tema, ¿qué postura llevamos para el armado de campeonato? Bueno, hay cuatro o cinco cosas que creo que nos tienen que importar a todos. Bueno, lamentablemente no hubo buena respuesta, cada uno está jugando su juego y estamos en esa situación. Yo igualmente no descarto que en algún momento lo podamos hacer, lo sigo insistiendo, lo sigo promoviendo. Quizás sea que, y esto no quiero que suene feo, pero lo voy a decir, quizás sea porque yo tengo mucha experiencia en esto del club, y cuando viste que normalmente me castigan porque digo cosas y dicen, no, tira bomba, esto, lo otro, pero después todas las bombas estallan, porque uno conoce, lo está diciendo desde el conocimiento. Entonces, es muy importante que ganemos tiempo, pero bueno, lamentablemente hasta acá no he obtenido receptividad al resto.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Contale al socio de Colón que puede ir a votar el 17 de diciembre, ¿quiénes son los principales dirigentes que a vos te están acompañando y el por qué deciden meterse en este baile tan, tan complicado que tiene Colón. Y yo también, y te hago una segunda pregunta, me imagino que vos tenías un plan A, un plan de primera, y este plan B que le toca jugar ahora a Colón.
Sí, bueno, hola, ¿cómo estás? En principio, lo que te digo es esto, en cuanto a la gente, más o menos es pública la lista, está Juan Gleisinger como viceprimero, que es un médico muy conocido de la ciudad de Santa Fe, está Gustavo Auday, que es un comerciante y veterinario que tiene mucha trascendencia, muy conocido en la ciudad, tiene el negocio ahí en calle Boulevard, cerca de la Facultad de Derecho. Y el tercero es Facundo Bertillone, que es un empresario vinculado a la industria petroquímica, que está radicado en Buenos Aires, y él va a ser un poco el representante de Colón en Lafa, un hombre que tiene una importante industria y que, bueno, que afortunadamente nos está acompañando y que va a ser quien está, digamos, en la diaria en Buenos Aires, que lo estamos necesitando muchísimo. Después hay tres o cuatro personas que nos están acompañando desde un primer momento y con quien armamos, digamos, el grupo. Yo esto lo empiezo a gestar de la mano de Daniel Ardit, que es un amigo personal mío desde hace 30, 40 años. Tenemos mucha vinculación por el tema comercial, con el tema de las constructoras. Y bueno, los dos con un fanatismo enorme por Colón, y hace un tiempito Daniel me dice, ¿qué vas a hacer? Yo la verdad que no estaba muy convencido de seguir en la vida política, porque uno también esto te desgasta. Ya hace mucho tiempo que estamos. Y bueno, al final arrancamos. Y él está también en el grupo, más allá de que no está en la lista, por una cuestión puntual, comercial. Después está Daniel Kosiancic, que sí está en la lista, pero está con Daniel en esta oportunidad, siempre fue como candidato a vicepresidente y demás, en esta oportunidad por cuestiones personales, tuvo un problema ocular, prefirió estar como vocal, es un empresario muy importante, un empresario de la empresa del transporte, que los camiones de él circulan por toda la ciudad y se ven, y uno de ellos volcó lamentablemente los otros días ahí en Avenida Alem, para no nombrar la empresa, una empresa que le hace la logística a cervecería. Bueno, y después hay un montón de gente que son empresarios, comerciantes, profesionales, empleados, todo gente con muchísima pasión por el Club Colón y que obviamente va a poner lo mejor de sí para poder llevar a Colón donde tendría que estar, ¿no? Muchos de estos han trabajado ya. Ustedes saben que nosotros estuvimos en el grupo que terminó con el campeonato, que llegamos al campeonato, se había conformado la comisión de fútbol de la que formé parte, éramos 4 o 5 personas que estuvimos durante toda la pandemia trabajando. Cuando se obtuvo el campeonato, bueno, lamentablemente ese grupo se destruyó, no sé por qué, habría que preguntárselo a Nieti, creo que por malas influencias de algunos personajes de alrededor. No me acuerdo después qué otra pregunta me hiciste.
No, era básicamente iba a este plan que me imagino que lo habrán tenido en cuenta, la posibilidad del descenso, claro, que lamentablemente se termina dando. Si dentro de ese plan ustedes ya manejaban desde nombre de técnicos a una nueva estructura, porque, no sé, por empezar no tenés una divisional de reserva como tiene primera, y ahora nos encontramos que esta comisión directiva firma primeros contratos para 7 u 8 chicos cuando no le consulta absolutamente a nadie.
Sí, bueno, había obviamente un plan A y un plan B. Uno de los problemas que tenemos con esto del plan B es eso que dijiste vos, de la reserva, porque nosotros pensábamos armar un selectivo donde jueguen jugadores de cuarta, quinta y sexta, para estar lo más cerca posible de que jueguen en la reserva, para estar lo más cerca posible del plantel de primera división, promoverlos rápidamente. Bueno, hoy ya no tenemos ese tema, posiblemente vamos a buscar otra alternativa para que eso sí se realice, veremos si en Copa Santa Fe, veremos dónde le damos espacio. Y obviamente que teníamos el plan A y el plan B, porque esto de esta situación no es... digamos, no fue relámpago, se venía viendo, lamentablemente veníamos viendo con dolor que podía pasar. Entonces, bueno, ya estábamos trabajando, teníamos técnico para primera, técnico para la B, tenemos posibles jugadores para la A y tenemos posibles jugadores para la B, ya seguidos. En esto, tanto Rolly Carlen como el zurdo Verdirame son tipos muy estudiosos, y venían haciendo un seguimiento y un análisis de los jugadores en la última parte del campeonato de primera y en la última parte del campeonato de Nacional B. Entonces tenemos una foto bastante importante de cómo estamos en eso, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer.
Gustavo,
obviamente, sí. Uno le gustaría estar en primera, pero bueno, nos toca sí. La B, haremos el campeonato de la B. Y una cosa que me gustaría decirle a los colonistas para que también todos nos enfoquemos: no hay que perder de vista la Copa Argentina. Vamos a tratar de ser protagonistas lo más que podamos en la Copa Argentina, primero porque está bueno, porque vamos a seguir compitiendo con equipos de primera división si vamos creciendo en el campeonato. Segundo, porque es una importante fuente de ingresos, no solamente por los premios, sino por entrada y demás. Y tercero, porque en el caso de que tengas un muy buen resultado, hasta podés clasificar una Copa Internacional. Entonces, sería genial. Y es un muy buen aliciente para tener en cuenta.
Gustavo, te saco un ratito de la campaña y mañana empieza el juicio a Germán Lerche. Fuiste de los primeros que le empezó a abrir los ojos a la gente de Colón en aquel momento, y 10 años después llega la hora que muchos estaban esperando. ¿Qué reflexión tenés de este juicio que comienza mañana y cuál es tu expectativa?
Bueno, mira, te voy a decir algo. Primero y principal, hay que recordarle a la gente que no solamente que le abrimos los ojos, sino que en ese momento teníamos la minoría. Y que fue el señor José Luis Isaías, que hoy también me acompaña en la lista, y quien habla,
el Checho,
hizo la denuncia contra el Erche, por la que mañana está el juicio. Después hubo toda una situación que se dio con el gobierno que siguió a la caída del Erche, en la cual hicieron un desastre con la causa, generó que pasaran 10 años. Es un tema que mucha gente no lo sabe, pero que ahora lo voy a empezar a decir. Dicho esto, el único que lleva a juicio es Germán, el resto, bueno, fue siendo abreviado. Se perdió mucho tiempo. Yo creo que la verdad, cuando, y esto es un principio general, en la justicia hay un término que es la inmediatez. Y me parece que 10 años después, 11 años después, llega, pero tarde. Llega tarde. Germán tuvo la peor de la condena, que es la social. Y en eso fue tremenda. Ojalá que se haga justicia. Ojalá que sea justicia. Han asumido la responsabilidad varios dirigentes ya, es decir, que lo que nosotros planteamos en la denuncia que formulamos en su momento era ajustado a derecho. Creo que las responsabilidades están a la vista y las consecuencias estuvieron a la vista. No hay mucho más para decir. Nosotros tenemos que ir a declarar, por supuesto, en la causa, va a ir tanto José Luis Isaías como yo. Tenemos que declarar porque fuimos quien promovimos las denuncias.
Claro.
Y es bueno, mirá, y me das un pie para algo. Lo decía hace un ratito, el tema de no, que tiran bomba, que son loquitos, tiran bomba. ¿Vieron cómo no somos loquitos? No tiramos bomba. Ahí están los hechos, ahí están las consecuencias. Hay que escuchar. Yo le digo a la gente de Colón, y aprovecho el pie que me da. Muchos me dicen, otra vez te va a presentar. ¿Y hasta cuándo te va a presentar? Hasta que aprendan a elegir. Hasta que escuchen. Porque todos los que estamos, por lo menos en mi grupo, y algunos otros, como Ricardo Magdalena, que viene trabajando hace mucho, con matices, podemos diferir algunos matices, pero nosotros vamos con una idea clara, estudiamos el club, estamos dentro del club, estamos siempre, siempre, en la buena, en la mala, para bien y para mal. Eso nos cuesta que la gente muchas veces nos castigue, pero bueno, pero la gente tiene que abrir los ojos con esto, darse cuenta de por qué estamos, por qué participamos, somos apasionados, nos interesa la institución, y no es un cargo estar reiteradamente en elecciones. Tendría que ser para bien, decir, bueno, no son oportunistas, son gente que realmente quiere el club está acá.
Claro. Gustavo, te llevo ahora a tres temas que son tendencias en Colón, pensando en lo que va a ser la próxima temporada, ¿no? Quiero saber tu punto de vista sobre los contratos altos que van a quedar en el plantel de cara a la B Nacional con los ingresos que representa, los que terminan su contrato, porque hay muchos jugadores que van a terminar quedando libres, y algo que mencionaba recién mi compañero de los juveniles que firmaron su primer contrato con Colón a falta de pocos días para las elecciones. ¿Qué opinión tenés de esto?
Vamos a empezar atrás para adelante. Los juveniles está bien. Colón seguramente va a haber una, si estamos nosotros, va a haber una depuración del plantel importante. La política institucional nuestra conlleva la inclusión de juveniles en el plantel superior. O sea que desde ese punto de vista está bien. Los chicos que le hacen primer contrato lo venimos siguiendo. Son chicos que están capacitados para que se les dé la oportunidad. Hay otros que también debería hacerse el contrato y no sé por qué razón no se les ha hecho, caso Moreira, por ejemplo, que está jugando en primera, caso Nardelli, que jugando en primera. Esos son temas para charlar después. Eso es un tema. Respecto a los altos contratos, y hay dos maneras. O se reformulan los contratos o se van a tener que ir porque no hay manera de sostener lo que hoy gana Guanchope, lo que ganan otros jugadores. Digo Guanchope porque es el ejemplo más paradigmático. Es imposible sostener. Vos con los recursos que tenés en Nacional B es imposible de sostener. Pero además tenés que evaluar, y esto que estamos evaluando, la parte deportiva. Porque hay también un condimento deportivo. Nos podemos poner de acuerdo en lo económico, pero también tenemos que poner de acuerdo en lo deportivo. Y muchas veces se ve nada más que la cuestión económica. Y acá también hay que ver la cuestión deportiva. Y vamos a evaluar mucho la cuestión deportiva. Por aquellos jugadores que entendamos que nos sirven deportivamente y que son importantes, vamos a hacer los esfuerzos que sean pertinentes. Con recursos genuinos en la institución, con recursos extras que ya tenemos las herramientas para llevarlos adelante.
Gustavo, disculpame que te interrumpa ahí. Vos nombraste gente que tiene mucha experiencia en el fútbol. ¿Ya tienen apuntados a esos jugadores que van a hacer el esfuerzo para que se queden?
Sí, por supuesto.
¿Son muchos?
Sí. Hay 3 o 4 de este plantel que nos interesa que queden.
Uh-huh. ¿El que juega de 10? ¿El que juega de 10?
Uno.
Bien.
Claro, claro. Lo que pasa, bueno, hay que charlar.
¿Tenés billetera? ¿Hay billetera? Pregunto esto, ¿hay billetera? Porque si vos no sabés con qué te va a encontrar.
Y se puede hacer un esfuerzo. Pero bueno, hay que charlar con los muchachos, hay que ver lo deportivo, si les interesa, si no les interesa, cómo están, también evaluar nosotros, qué han hecho. Porque yo por ahí digo, bueno, pero los jugadores se fueron a la B, vimos todo, se fue el club, se fueron ellos también, ojo, hay que tener en cuenta, porque parece que se nos fuimos nosotros, nos fuimos los hinchas, para que nos fuimos todos, los que estaban dentro de la cancha son los primeros que se fueron. Entonces, esto es como cuando, viste, compró un auto chocado, y el 0 kilómetro tiene un valor, cuando chocó ya no vale, acá chocamos todos, entonces nos vamos a tener que hacer cargo cada uno del lugar que nos toca y de cómo seguimos. Nosotros hay mucha gente que obviamente queremos que siga. Qué sé yo, te doy otro nombre, Facundo Garcés. Facu queremos que siga muerte con nosotros. Y así te puedo nombrar otros jugadores que están dentro de la consideración y que serían espectacular que queden en el plantel. Pero bueno, tenemos que sentar a charlar.
Claro, pero sabés que...
Ya te dije,
lo del Flaco,
por el tema económico, sí. Por el tema deportivo.
No, pensaba, digo, que al Flaco lo vienen a buscar. Yo creo que el Flaco...
Sí, pero van a tener que poner la cláusula de salida. A mí que lo vengan a buscar, que me...
No, está bien, pero... Digo, que él se quiere ir a hacer otra.
No, que se van a ir. ¿Por qué se van a ir? Que se vayan, van a tener que dejar lo que vale la cláusula de salida.
Está bien.
Tanto de Garcés, Mesa, de Pierotti, que son los jugadores más...
Sí, los tres que más...
Más nombrados.
Sí.
Bueno, lo quieren, tendrán que poner la cláusula de salida. No hay problema. Eso está claro. Ahora...
Digo porque son los jugadores, los tres jugadores más vendibles de lo que te puede dar una base económica para otra cosa también.
Lo que pasó con Faría, que salieron a regalarlo para cubrir las apetencias, para cubrir los problemas personales del presidente, que ahí saltó el tema de que se pagaron 2 millones de dólares de Viatri, porque estaba demandado en forma personal Viñati, y nos deja desfinanciado, eso no va a pasar. O sea, salir a reventar los jugadores por el hecho que el jugador se quiere ir o porque se te plantan, y bueno, el jugador que se plante, ya vayan sabiéndolo, el jugador que se plante, ya no, yo no juego, pues bueno, listo, voy a quedar entrenando ahí en el... No, estas presiones, vos, Carlito, me conocés hace años, sí. Sabés que no soy muy permeable a las presiones.
Sí,
o sea que ese tipo de maniobra con nosotros no va a funcionar.
No, yo lo pensaba del otro lado, del otro lado lo pensaba.
Somos toda gente que estamos acostumbrados a convivir con las presiones de las empresas. Acostumbrados.
Sí.
Entonces, todas esas cuestiones, la verdad... El que venga con eso, que no pierda el tiempo con nosotros.
No.
Si vienen con la cláusula de salida, se van a ir. No vienen con la cláusula de salida, bueno. Tendrán que jugar para la institución. Aparte, es la institución que lo puso en primera. Y en este sentido, los conozco a los tres pibes. Y son tres pibes fantásticos.
Sí.
No creo que tengamos el problema con ellos. Realmente no lo creo. De ninguno de los tres, más los otros que están. No lo creo. Pues son tres muy buenos chicos que no se van a poner en esa postura.
Gustavo,
bueno, continuamos.
Te quiero volver a lo que podría haber sido para Colón la piedra fundacional del nuevo Colón a partir del campeonato del 2021. Y vos dijiste que estabas en esa subcomisión de fútbol y
trabajó con el tema de la salida de los hinchas en Paraná, trabajó muchísimo.
Y vos personalizaste en Viñati, que habría que preguntarle a Viñati por qué destruyó eso. ¿Vos tenés una respuesta? A ver, los hinchas lo que escuchaban era lo que decía Eduardo Domínguez, que Colón tenía todo para seguir creciendo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué Colón termina donde terminó?
Te hago una breve historia. Nosotros llegamos antes que empiece la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo una reunión que se hizo en Colón, ahí se conforma la subcomisión de fútbol. Asumimos antes del partido de Talleres en Córdoba, perdemos 3-0. Este es el primer, digamos, día que vamos, que aparece la subcomisión de fútbol. Se hacen reuniones, bueno, termina yendo Cela, nos comemos 4 con Boca acá de local, se va Ocela, ahí nos reunimos, bueno, con José, charlando los dos, se decide la avenida de Domínguez. Viene le ganamos a Central, a San Rosario, viene la pandemia, se corta el campeonato. Volvemos con la Copa Maradona. Volvimos a jugar ahí con la Copa Maradona, empezamos a todo un armado que se hace. La Copa Maradona yo siempre digo que me quedó el dolor porque la podemos haber ganado también. Pero bueno, ahí hubo otro tema. Bueno, después vamos al campeonato que ganamos. Éramos 4 o 5 personas que están en todas las fotos, en todos lados, éramos los que estábamos con el plantel para todos lados. Yo digo algo y lo aclaro. Nosotros no tuvimos casi nada que ver con el campeonato. El campeonato fue de Eduardo Domínguez y sus jugadores. 99,99%. Sí, no, en esto no hay que intentar cargarse nada. Sí, estuvimos, hicimos apoyatura logística, moral, sentimental, todo lo que quieran. De afuera algunas cosas siempre se hacen. Para ganar el campeonato hay que hacer algunas cuestiones, que las hicimos. Y bueno, y llegamos después del campeonato, apareció de nuevo, pasó la pandemia, aparecieron de nuevo todos los dirigentes que estaban más grandes, digámoslo, de los cargos más importantes. A mí me convocan a una reunión, a la casa Patricio Fleming, me ofrecen que iba a ser, me dicen qué cargo quería, le dije nada. Yo quiero seguir trabajando como vengo, no me importa el cargo. Bueno, que iba a ser secretario coordinador, dije que no, porque el secretario coordinador era para las disciplinas deportivas del club y hay que respetarla. Entonces, ¿qué sentido tenía si iba a estar en el fútbol? Y bueno, nada, le dije que quería ser síndico, me dijeron que no, pero iba a controlar. Y vi algunas cosas que no les conto. Y volvieron a lo que estaban haciendo. Volvieron exactamente a antes de todo esto, volvieron a la pelea con el plantel, volvieron a la pelea con a las peleas que se suscitan por pequeñas cuestiones que nosotros solucionábamos. Y yo sabía cómo iba a terminar. Se fue Eduardo, se fueron muchos de los jugadores, se rompió todo. ¿Por qué? Vos me lo preguntás y no lo sé. Ojalá lo supiera. Pero viste, siempre aparecen los bufones y adulones de turno que se creen que y lo único que quieren hacer es ocupar un espacio y no tienen ni idea si la pelota es redonda o cuadrada. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Y así terminamos, ¿no? Bueno, fíjense una cosa. Desde que asumió Viñati hubo 5 o 6 torneos, temporadas. En una sola fuimos exitosos. En las otras 4 o 5 estuvimos siempre últimos. Fíjense en cuál fuimos exitosos y en cuál estuvimos últimos. Es fácil. Y ahí sacan las conclusiones que ustedes quieran. Todas las demás fuimos últimos, salimos últimos, peleamos abajo, tuvimos miles de problemas. Y por algo habrá sido. Es lo que dice Eduardo Domínguez, y lo que dice Rondini y lo que dijo Pipo Rosito. La gente tiene que escuchar cuando lo hablamos.
Bueno, acá me mandan un mensaje.
No sé si le quedó claro.
Sí. Me manda un mensaje, un oyente me dice que estaba escuchando atentamente, porque yo sé que él tenía la respuesta. Soy Robert de Santa Fe. Escuché atentamente el currículum de cada integrante de la lista. Pregunto, ¿alguien de la lista se formó para gestionar y llevar adelante una institución?
Decirle a Robert, bueno, me está escuchando.
Sí.
Tengo 2 posgrados en Derecho Deportivo, una diplomatura en Gobernanza Deportiva de la Escuela del Barcelona, soy máster en asesoramiento jurídico de empresa, especialista en asesoramiento de empresa en crisis y abogado. ¿Algo más?
No, bueno, por eso te lo pregunté, por eso hice de nexo, de Robert, si tenía alguna duda, porque lo sé.
Bueno, no sé, si quiere le digo, ¿viste? Yo no lo digo habitualmente porque es como que hasta me da un poco de vergüenza.
Pero aparte me alegra, y además tengo, gente de fútbol, tenés gente de fútbol.
Yo soy en Colón, fui secretario general de Colón a los 25 años, hace 30 años que trabajo en la institución, bueno, ya me conocen, bueno, bla, 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 no importa, eso no importa, es historia. Pero bueno, ya que me lo preguntaste, se lo digo. No, y además, no solamente yo, yo dije el mío. Hay varios de los muchachos que también tienen antecedentes.
Acá te aplaude, dice, excelente, muy bueno saberlo, importante saberlo, dice Robert. Así que bueno.
Está buena la pregunta, Gustavo, está buena la pregunta de este hincha o socio de Colón, porque sí, tiene buena, que saber el socio si está preparado o no el dirigente.
Sí.
Está buena. Y mirá, y una de las cosas que yo tengo de campaña, y se lo dije a algunos chicos de agrupación así, y grupitos que fui hablando, uno de los temas que nosotros tenemos en la propuesta es hacer la escuela de dirigentes. Que la escuela de dirigentes no es que funda una escuela para que vayan los dirigentes. ¿Cómo haces escuela? Como la hice yo. Yo empecé a los 16, 17 años arreglando tejido y poniendo semillas en la cancha de Colón. Y después fui vocal, y después fui secretario general, y después siempre estuve relacionado a la institución. Y después, bueno, estuvimos la minoría durante la época oscura del ERCE, durante 7, 8 años. Tuvimos la minoría, y la minoría tiene una... tenemos obligaciones, y nosotros las cumplimos. Sí. Pese a que nos recontrasultaron, a que me dijeron de todo, la cumplimos. Y cuando vino el siguiente gobierno, me convocaron para la comisión sumarial que terminó sancionando a todos los dirigentes, fui y lo hicimos. Y estuve cuando hubo que tratar de salvar los puntos, que después ahí los que estaban en ese momento, Vega y Godano, no quiso ir a firmar el tema de la cautelar que había sacado yo con los puntos por una cuestión política y prefirió dejar de sacar los puntos. Y bueno, pero esos son temas aparte, nos fuimos al descenso. Por eso yo, hay cosas que más vale no hablemos. Y después seguimos con la historia, bueno, y mil cosas más, lo de Paraná, esto de la comisión de cuando salimos campeones, qué sé yo. La última fue con el tema de seguridad, cuando tuve que intervenir para parar la bronca entre las dos barras. Y el acuerdo de la garantía de paz, entre comillas, se firmó con el secretario de Seguridad Deportiva, se firmó de manera, digamos así, ideal, se pactó. Y los muchachos de los dos grupos, mi estudio, porque era el lugar neutral donde todos confiaban. Bueno, lo logramos y no hubo problema entre las barras, hasta que otra vez, por malas decisiones dirigenciales, terminó con lo que terminó. Después defendí a dos dirigentes, porque me pareció totalmente injusto lo que pasó. Y bueno, les puedo seguir contando, si quieren tienen hasta mañana, les puedo contar muchas cosas aquí en Colón, que la gente no sabe, y que yo por ahí nunca me he preocupado por, no sé, yo hago las cosas no para que me las aplaudan. Ahora las digo porque está bueno que la gente, ahora que me lo pregunta, bueno, te lo digo, así saben de quién están hablando, a quién van a elegir, si es que me eligen.
Claro. Y qué, ya que lo mencionaste al pasar, ¿qué pasó con aquello de la deuda con el Atlante? Porque Colón lo había pagado después cuando asumieron Vega y Godano, ¿o no?
Sí, te cuento. Nosotros vamos, antes de eso, estaba Moncagata de presidente. Había quedado Rubén Moncagata de presidente cuando Lerche
claro.
Recorre.
Sí.
Bueno, un tiempito, 15, 20 días.
Sí.
Yo, por una relación que yo tengo con un estudio que trabajo en Buenos Aires, que es el estudio del doctor Burlando, bastante conocido, por cierto, Fernando me hace un contacto, nos juntamos con Nicastro, que era el representante de la gente del Atlanta, en el Hotel Hilton, en Buenos Aires. Nosotros teníamos, en ese momento eran 600.000 dólares de la deuda, nosotros teníamos el 50%, habíamos juntado entre la gente de mi grupo. Habíamos juntado eso. Fuimos, ofrecimos el pago, teníamos eso, nos dice, bueno, pero no el total, bueno, que sí, que no. Bueno, si ganamos las elecciones, nosotros ofrecemos esto, si ganamos las elecciones, hacemos un plan de pago por el resto. Bueno, estuvimos todo el día con esa reunión. Se logró. Resulta que justo paralelamente, creo que en el Hotel Colón, hace una reunión un grupo de notables de las otras listas, iban a abrir una cuenta para juntar plata, para pagar esa deuda. Entonces la gente de Atlante al otro día nos dice, no, pero en Colón se juntaron, van a juntar toda la plata, van a hacer una cuenta y se juntan toda la plata. Bueno, está bien, nos volvimos a Santa Fe, 12.000 dólares juntaron entre todos. Volvimos a Santa Fe, reunión de todas las listas. Hubo una charla de esto, digo, bueno, hagamos una cosa, digo, en ese momento éramos cuatro listas, estaba Vega y Godano, Hilber, Ricardo Magdalena y yo. Bueno, pongamos 150 mil dólares cada uno y paguemos para no perder los puntos. Ricardo Magdalena accedió, nosotros obviamente accedimos porque íbamos a invertir el doble. Las otras dos listas no quisieron, no, que cada uno se haga cargo cuando asuma. La Novia y Godano asumieron, no tenían la plata, tuvieron que venderlo a Mugni. Demoraron 2 meses. Cuando llegaron ya no habían descontado los puntos. Después, ¿qué pasa? Hago la famosa cautelar para que no apliquen la sentencia por una sentencia extranjera. Estaba ajustado a derecho. Lo que pasa es que yo era un particular, que mucha gente me criticó por eso, porque como no entiende, mucha gente no entiende lo técnico. Bueno, pero ¿qué pasaba? Tenía que ir a firmar Colón. Me dice el juez en ese momento, el doctor Busani, que venga Colón a aceptar la dirigencia, entonces se frenaba la quita de puntos. Desde Colón, nuevamente decidieron que no, porque no sé qué problema, era un tema nada más que político, no aceptaron esa gestión, listo, nos descontaron los puntos, nos fuimos al descenso. Y bueno, después ya saben, todo lo demás ya es historia, ya está. Eso es básicamente lo que pasó con el tema de los puntos y en ese momento esa situación.
Bueno, Gustavo, vamos a seguir hablando seguramente previo en la antesala del
17. Bueno, por lo menos desandamos a la gente de muchas cosas.
Sí, claro, por supuesto, por supuesto.
Bueno, la saben algunos la saben. Mucha gente la sabe, otros no, ¿no? Claro. El gran público no la sabe. Bueno,
a mí me gustaría que antes puedan juntarse para preguntar. Yo te preguntaba en la parte legal si se puede pedirle el estado de cuenta previo en la antesala de las elecciones. ¿Se puede pedir eso? ¿Tienen que ir todos juntos?
Por supuesto, el dirigente tiene la obligación de rendir cuentas. No es que, aparte, ni siquiera sería necesario que nosotros lo pidamos, lo deberían hacer.
No, claro, sí.
Pero bueno, sí. Vos sabés cómo, pero en la realidad es casi imposible. Yo igualmente yo lo estoy tratando de hacer, de hecho que algunas cuestiones las conozco, pero bueno, pero a mí me gustaría, por ejemplo, acceder a algunos contratos, ver bien qué es lo que se paga. Hace un rato hablábamos de algunos jugadores que supuestamente tienen un sueldo importante. Bueno, a ver realmente de qué significancia es ese sueldo, qué incidencia tienen algunas cuestiones dentro del mismo del contrato, los plazos del contrato, las formas de pago. Ahora, por ejemplo, surge que Perlaza se le debían como 6 meses. Supuestamente había un candidato a presidente que se encargaba de pagar la Perlaza, parece que no, se olvidó. Tenía Ingaramo, lo voy a decir con nombre y apellido. Entonces parece que no, porque ahora Perlaza reclama 6 meses.
Toledo también. ¿Eh? Toledo también está reclamando, pero me dicen 2 meses nada más.
Bueno, sí, pero estimo que el ingreso de Toledo debe ser mucho menor al de Perlaza que en dólares. Entonces, imagínate que ya tenemos un problema, porque te pueden inhibir con eso.
Sí. Y también hay que pagarle a los rusos, Gustavo, por el préstamo de
Conte. También va a haber que pagar a los rusos, que también te pueden inhibir. Entonces, hay un montón de cuestiones. Evidentemente, bueno, ya si arrancamos con ese problema con los rusos, bueno, imagínate. Va a ser muy complicado retenerlo a Conte si no se pagó ni siquiera el préstamo.
Qué bárbaro.
Entonces, porque no es que Conte vino gratis porque es de Colón. Vino porque Colón hizo un esfuerzo económico para, más allá de que el pibe quiso, que es muy, pero muy loable, porque un excelente chico el flaco y otro por ahí ni viene. Él vino a poner el pecho a las balas. Tenía la mamá enferma y demás. Pero otro por ahí no tiene necesidad de exponerse. Y él lo hizo. Y hay que aplaudírselo. Entonces, pero bueno, pero también hay que cumplirle. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que por ahí no estamos sabiendo y tenemos que estar. Las sabemos, pero No de la manera que la deberíamos saber.
Yo tengo la última, es por un sí o por un no. Si ganan el 17,
se acordarán.
El 18, el 18, ¿tienen el técnico?
Primero y principal vamos a ganar el 17, primero. Segundo, el 18 hay otra cosa más importante y después te voy a contestar lo del técnico. Hay que ir a AFA porque hay que ver cómo se juega el torneo. El 18 tengo que estar en Buenos Aires y ya tenemos todo armado para estar en Buenos Aires en la reunión de AFA.
Fíjate que no sean tan largos, que tengo que viajar, que no sean tan
No,
5 zonas.
Háganlo por regiones. Háganlo por regiones.
Hacelo por región, te pido
pentagonal.
Que ya estamos viejos, por favor, te pido.
Vos decís que no. Perdón, pensé que ahora te tenía que ir. No, bueno. Vamos a intentar que sea lo mejor con la institución, ¿viste? Ojalá nos toquen todo lo de Buenos Aires, Patronato y Rafaela, ¿no?
Claro, estaría justo ahí.
Jujuy está lejos.
Pero también está bueno conocer el país. Y sabés que está bueno que vamos a llevar la estrella y a nuestro club por todo el país y vamos a tener un montón de socios por cada lugar que vaya.
Bueno, y lo del técnico te falta.
Nos vamos a convertir, ¿sabés cuál es mi sueño? Convertirme en el San Lorenzo del 81.
El San Lorenzo del 82.
Sí, sí. Hacer convenio con todos los clubes para que podamos llevar nuestra gente. Bueno, ya viste, vamos ocurriendo una idea que estarían buenísimas. Vamos a llevar adelante. ¿Qué club no va a querer que la hinchada de Colón lo visite y venderle a lo mejor 20.000 entradas?
Sí.
Todos los clubes, ¿sabés bueno. que a un club de la Vela decir que le va a llevar 20.000 entradas? ¿Sabés cómo lo sacamos a toda la cancha? Van a jugar a la cancha al Chateau, van a jugar a todos los clubes, a la cancha más grande. Eso es lo que tenemos que hacer. Colón es grande.
Sí.
Llegó el momento de mostrarlo.
Sí, claro.
Y ojo que ninguno se me vaya a borrar de socio.
Bueno,
tienen que hacer socio, sí. No borrar.
El 18 tenés el técnico entonces, el 19 si querés.
Sí. Yo creo que para esa fecha, no solamente el técnico, tenemos avanzado varias negociaciones con jugadores.
Bueno,
tenés que ganarle tiempo al tiempo, no te queda otro.
Sí, claro.
Es así, lamentablemente es así.
Gustavo, así que bueno. Muchas gracias. Un abrazo, no, y seguimos en contacto.
Un abrazo.
Chao.
Ahí estaba Gustavo Abrán, el doctor Gustavo Abrán, charlando con nosotros.